Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Barack Obama reveló una nueva estrategia militar anunciada como una medida hacia una fuerza estadounidense mundial modernizada y menos numerosa. En sostener el liderazgo mundial de Estados Unidos, prioridad para la defensa del siglo XXI, este país promete un enfoque intensificado en la región de Asia-Pacífico, así como el aumento del uso de aviones no tripulados que han tenido como blanco a los militantes de Pakistán, Yemen y el Cuerno de África. El plan también promueve una reducción del gasto militar, pero solo en comparación con incrementos anteriores. Explicando el plan ante el Pentágono, el presidente Obama dijo que el gasto militar superaría los niveles que había al final del segundo mandato del presidente George W. Bush. Obama dijo:
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
Fortaleceremos nuestra presencia en la región de Asia-Pacífico y las reducciones del presupuesto no se harán a expensas de esa región crucial. Seguiremos invirtiendo en nuestras alianzas y asociaciones críticas, incluida la OTAN, que ha demostrado una y otra vez, más recientemente en Libia, tener un efecto multiplicador de la fuerza. Estaremos vigilantes, particularmente en Medio Oriente, durante los próximos 10 años. El crecimiento del presupuesto de defensa será lento, pero la realidad es esta. Seguirá creciendo porque tenemos responsabilidades mundiales que demandan nuestro liderazgo. De hecho, el presupuesto de defensa será mayor de lo que era al final del gobierno de Bush.
Se dice que las reducciones en el gasto militar equivalen a una disminución del 4% en términos ajustados por la inflación. Además, en la cifra del gasto no están incluidos los miles de millones de dólares destinados a la guerra de Estados Unidos con Afganistán y a las operaciones en curso en Irak. En materia de armas nucleares, la estrategia sostiene que el arsenal estadounidense podría ser reducido, aunque no da detalles y afirma, es posible que podamos alcanzar nuestras metas de disuasión con una fuerza nuclear más reducida. Obama reveló la estrategia junto con el secretario de Defensa, León Panetta. En un comentario provocador, Panetta invocó el litigio en curso con Irán por el estrecho de Hormuz al referirse a la perspectiva de acciones militares en el extranjero. Panetta declaró:
La naturaleza de la guerra en la actualidad es que a medida que se traba el combate hay que ver cómo se hace, qué fuerzas se usan para confrontar a ese enemigo, que es exactamente lo que está involucrado. Es decir, la realidad es que se puede estar enfrentando una guerra en tierra como en Corea y al mismo tiempo afrontando amenazas en el estrecho de Hormuz. Con esta fuerza conjunta tenemos la capacidad de lidiar con ese tipo de amenazas, de enfrentarlas y de triunfar. Eso es lo que cuenta.
La semana pasada Irán amenazó con bloquear el estrecho de Hormuz, un pasaje clave del Golfo, debido a sanciones recientemente aprobadas por Estados Unidos, y filmó a un portaaviones de este país que se iba del Golfo en momentos en que Irán realizaba ejercicios navales. El martes, el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, el teniente general Atahoya Salehi, dijo que Irán respondería si el portaaviones regresaba. Atahoya Salehi declaró:
Creo que el enemigo comprendió el mensaje. Como vieron, una vez que comenzaron nuestros ejercicios navales, el portaaviones del enemigo abandonó el estrecho de Hormuz en dirección al mar de Omán. Reiteramos que no tenemos intenciones de tomar ninguna medida irracional, pero estamos listos para contrarrestar cualquier amenaza. Hemos advertido al portaaviones que representaba una amenaza para nosotros, que no regrese al Golfo Pérsico. Y no vamos a repetir la advertencia.
The White House and Pentagon. La Casa Blanca y el Pentágono desestimaron las afirmaciones de Irán. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que ese país está acentuando su propio aislamiento internacional. Carney afirmó:
Creo que refleja el hecho de que Irán está en una posición de debilidad. Se trata de la última serie de amenazas iraníes y la confirmación de que Teherán se encuentra bajo una creciente presión por seguir sin cumplir con su obligación internacional. Irán está aislado y busca distraer la atención de sus problemas internos. Esto es simplemente una medida del impacto que las sanciones han tenido en Irán y el amplio respaldo internacional a la decisión de ejercer presión sobre ese país y aislarlo debido a su negativa a respetar sus obligaciones internacionales.
Mientras tanto,
el presidente Barack Obama sancionó una ley de gastos militares de 662 mil millones de dólares que autoriza al gobierno a detener sin juicio y por tiempo indeterminado a ciudadanos estadounidenses. En una declaración adjunta al proyecto de ley,
Obama sostuvo que la sancionaba a pesar de tener serias reservas con partes de ella relacionadas con la detención, interrogación y procesamiento de presuntos terroristas. Algunos miembros claves del gobierno de Obama se opusieron a artículos del proyecto de ley, entre ellos el secretario de Defensa, Leon Panetta, el director del FBI, Robert Mueller, y el director de Inteligencia Nacional, James Clapper. Grupos de defensa de derechos humanos arremetieron contra Obama por dar marcha atrás en su amenaza inicial de vetar la ley. Kenneth Roth, de la organización Human Rights Watch, dijo: el presidente Obama quedará en la historia como el mandatario que consagró la detención por tiempo indeterminado, sin juicio, en las leyes de Estados Unidos. Chris Anders, de la Unión por las Libertades Civiles de este país, también ha manifestado sus críticas a la ley. Recientemente, en Democracy Now!, Anders declaró:
this is so broadly written.
Esto tiene una amplitud tan grande, se convertiría en un aspecto permanente de la legislación de Estados Unidos, de modo que dentro de 10 o 20 años cualquier presidente podría usar estos poderes para hacer que los militares detengan personas por tiempo indeterminado, sin cargos y sin proceso, potencialmente durante años o de por vida.
El proyecto de ley también incluye una disposición que endurece las sanciones contra Irán, negándole el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a cualquier banco extranjero que tenga vínculos comerciales con el Banco Central de ese país asiático. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas durante un atentado suicida en la ciudad capital de Siria, Damasco. El ataque tiene lugar solo 2 semanas después de que al menos 44 personas murieran como consecuencia de un atentado con bomba de similares características perpetrado también en la capital. El atentado ocurrió además justo antes de las masivas manifestaciones en protesta ante el fracaso de los observadores de la Liga Árabe para detener, durante su visita a Siria, la represión que lleva a cabo el régimen de Assad. Durante una reunión llevada a cabo el jueves en el Cairo, Jeffrey Feltman, el subsecretario de Estado para Oriente Próximo, afirmó que el mundo espera el informe final que emita la Liga Árabe en base a los hallazgos de los observadores. Feltman declaró:
todos esperamos ver lo que dirá la Liga Árabe luego de su reunión el domingo y cuál es el informe preliminar de los observadores de aquí, ya que la Liga Árabe, como lo he dicho antes, ha asumido una responsabilidad increíblemente importante y deseamos esperar ahora esa reunión del domingo y permitir que los árabes tengan su propia discusión primero.
Los activistas sirios siguen denunciando la investigación de la violencia realizada por la Liga Árabe como una farsa. Según los activistas, las autoridades sirias llevaron a los investigadores a zonas leales al gobierno y crearon la falsa impresión de una mínima presencia del ejército en las calles. La Liga Árabe reconoció que aproximadamente 400 personas fueron asesinadas en las últimas semanas, a pesar de la presencia en Siria de aproximadamente 100 observadores. El gobierno de ese país anunció la liberación de 552 prisioneros políticos, pero se cree que miles permanecen todavía tras las rejas. El Grupo por los Derechos Humanos, Abbas, afirma creer que unas 37.000 personas han sido detenidas durante la represión que lleva a cabo el régimen de Assad. Esta es la cifra estimativa más elevada hasta la fecha. El grupo afirma además que al menos 617 prisioneros han muerto por la tortura sufrida en instalaciones del gobierno desde el inicio de los levantamientos contra el régimen de Assad. En Egipto, fiscales exigen la pena de muerte para el expresidente Hosni Mubarak y otros acusados, entre ellos sus dos hijos. Mubarak enfrenta cargos por haber ordenado presuntamente el asesinato de unos 850 manifestantes durante los levantamientos contra su régimen. Su juicio fue retomado recientemente tras un receso de 2 meses. Mientras tanto, el ejército egipcio justifica los allanamientos que llevó a cabo recientemente en las oficinas de 17 grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellos 3 organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Un funcionario egipcio de jerarquía acusó a los grupos de operar sin autorización en incumplimiento de una ley del gobierno de Mubarak. Eva Morayev, de Human Rights Watch, criticó los allanamientos. Morayev expresó: creo que esto es reflejo del punto en que nos encontramos en este preciso momento en Egipto. Se ha reducido el espacio político para las voces críticas. Es lo que observamos anteriormente durante el año cuando las autoridades comenzaron a reprimir manifestaciones pacíficas, cuando empezaron a arrestar y encarcelar blogueros y luego emplazar periodistas por insultar al ejército, una interferencia directa a los medios de comunicación. Y por supuesto, son las ONG las que siempre siguen en la lista porque son las que han venido documentando la tortura, exponiendo los abusos y pidiendo que el ejército enfrente su responsabilidad por ello. En Bahrein continúan las manifestaciones contra la monarquía suní apoyada por Estados Unidos, meses después del estallido de las primeras manifestaciones por la democracia. El miércoles, fuerzas de Bahrein lanzaron gases lacrimógenos contra una multitud de manifestantes no violentos que se habían acercado a una línea de oficiales de policía con sus brazos extendidos en señal de sus intenciones pacíficas. Grabaciones de video muestran cómo la policía de Bahrein lanzó grandes cantidades de gases lacrimógenos a la multitud. Los manifestantes se habían concentrado en protesta por la muerte de un joven de 15 años de edad, que falleció la semana pasada tras recibir en su cara el impacto de una bomba de gas lacrimógeno. Otro manifestante bahreiní falleció el lunes como consecuencia de la inhalación excesiva de gas lacrimógeno. Grupos de derechos humanos afirman que más de 50 personas han perdido la vida desde que el gobierno de Bahrein inició su campaña de represión de los manifestantes en el mes de febrero. Bahrein es un aliado estratégico clave para Estados Unidos en Medio Oriente y alberga la quinta flota de la Marina de Estados Unidos. En más noticias desde Bahrein, Salon.com reveló que se publicó en el periódico Washington Times un comentario llamado a apoyar al gobierno de Bahrein luego de que varios grupos de ese país ejercieran presión. La editorial fue escrita por el vicealmirante Charles Moore, excomandante de la Quinta Flota. Actualmente, Moore es un ejecutivo de jerarquía de Lockheed Martin, compañía que ha vendido cientos de millones de dólares en armas a Bahrein. Archivos publicados recientemente muestran que el Washington Times publicó el texto luego de la presión ejercida por Sanitas International, una compañía contratada por el gobierno de Bahrein y un agente extranjero del Reino de Bahrein oficialmente registrado. Negociadores israelíes y palestinos se reunieron en la capital jordana de Amán el martes en su primera reunión oficial desde la ruptura de las negociaciones hace más de un año. Las negociaciones se estancaron ante la negativa de Israel de aceptar la exigencia palestina de detener la construcción de asentamientos en Cisjordania. La reunión finalizó con una promesa de que habrá más negociaciones preliminares. En Irak, asciende a 70 la cifra de muertos a causa de la ola de atentados con bomba contra peregrinos chiíes. En el día de hoy, se reportaron en Bagdad más ataques contra chiíes que dejaron un saldo de al menos 2 muertos y 20 heridos. En noticias internacionales, el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki declaró feriado nacional el sábado para celebrar la retirada de las tropas estadounidenses del país a casi 9 años de su invasión. El primer ministro al-Maliki declaró:
anuncio que este día, 31 de diciembre, que coincide con la total retirada de las tropas extranjeras de Irak, es declarado feriado nacional. Es el día de Irak. Es un día de celebración para todos los iraquíes. La Mesopotamia es testigo de un nuevo día, al que todos han contribuido. Se trata del esfuerzo de todos los iraquíes y en beneficio de ellos.
Mientras tanto, se está por iniciar el juicio militar del último de los infantes de marina estadounidenses acusados por la masacre de 24 civiles iraquíes en la aldea de Haditha en noviembre de 2005. Las víctimas, entre las que hay mujeres y niños, fueron asesinadas cuando los infantes de marina irrumpieron en sus casas y les dieron muerte mientras vestían ropa de dormir. El líder del escuadrón, el sargento segundo Frank Guterich, será procesado por cargos de homicidio en un tribunal de Camp Pendleton, cerca de San Diego. La selección del jurado comienza hoy y los alegatos de apertura están previstos para el viernes. Guterich es el último acusado que enfrenta cargos por los asesinatos de Haditha. En el caso de otros 6 infantes de marina, se desestimaron los cargos y un soldado fue absuelto. El presidente afgano Hamid Karzai está exhortando a Estados Unidos a entregar de inmediato el control de su prisión militar en la base aérea de Bagram. Karzai afirma que tomó medidas con base en las pruebas de violaciones masivas de los derechos humanos de los presos. Tanto Estados Unidos como el gobierno de Afganistán han sido criticados por la tortura de prisioneros y su detención sin juicio en cárceles de este último país. Los talibanes han abierto la puerta a las conversaciones con Estados Unidos en lo que respecta a la posibilidad de poner fin a la guerra de Afganistán. El martes, los talibanes confirmaron que abrirían una oficina política en Qatar que podría allanar el camino para las negociaciones. También reclamaron la liberación de sus líderes todavía presos por parte del ejército estadounidense en Guantánamo. La declaración no hace mención al gobierno afgano, que según Estados Unidos debe tener un rol principal en cualquier conversación de reconciliación. En Washington, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, reiteró esa posición. No tenemos conocimiento de ninguna decisión formal, no tenemos conocimiento de ningún anuncio formal. Sin embargo, estamos preparados para apoyar un proceso que apoyen los afganos en relación a cualquier oficina. Sería un tema sobre el que habrían de ponerse de acuerdo el país anfitrión, los afganos y el talibán afgano. No es con los amigos con quienes se negocia un tratado de paz al final de una guerra. Ya hemos visto en muchos otros conflictos que hay que tener un discurso político si se van a iniciar conversaciones políticas. El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, que fue declarado ganador de las primarias en Iowa, derrotó al ex senador por Pensilvania, Rick Santorum, por tan solo 8 votos. Se trata del margen más estrecho en la historia del caucus republicano de Iowa. Matt Straume, presidente del Partido Republicano en Iowa, anunció los resultados. Straume dijo:
Pero con la información de 1.770 distritos, puedo decir que el gobernador Mitt Romney recibió 30.015 votos y el senador Rick Santorum recibió 30.007 votos. Felicitaciones al gobernador Mitt Romney, ganador del caucus 2012 de Iowa. Felicitaciones al senador Santorum por un segundo puesto muy cercano y una excelente contienda. Y felicitaciones al congresista Paul y los otros candidatos que compitieron aquí en el caucus 2012 de Iowa.
Con su reciente muy ajustada victoria en Iowa, Mitt Romney hizo campaña el miércoles en New Hampshire con vistas a las primarias de la semana que viene. Romney obtuvo el respaldo del senador por Arizona, John McCain, que lo derrotó en la nominación republicana de 2008. McCain declaró:
Realmente estoy aquí por una sola razón, y es asegurarme de que Mitt Romney sea el próximo presidente de los Estados Unidos de América, y New Hampshire es el estado que lo catapultará a la victoria en breve. Es por eso que estoy aquí.
Mientras los republicanos realizaban su primera contienda para determinar quién será el rival del presidente Barack Obama más adelante este año, el mandatario pronunció un discurso ante una reunión de demócratas en Iowa. En sus comentarios ofreció un anticipo del tema de su campaña de reelección. El presidente Obama dijo:
Parte de lo que hay que hacer en 2012 es recordarle al pueblo estadounidense lo lejos que hemos llegado y los efectos concretos que ha tenido parte de nuestro trabajo en lo que respecta a garantizar que la gente tenga seguro de salud, que las tropas regresen a casa o que los jóvenes puedan ir a la universidad. Pero también se trata de dar un marco a este debate mayor sobre qué tipo de país le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. El principal mensaje que vamos a dar en 2012 es que hemos hecho mucho, pero que tenemos mucho por hacer. Y es por eso que necesitamos 4 años más para completarlo.
La fuerza devastadora de los republicanos ha arrasado New Hampshire con vistas a las primarias del martes. El miércoles, el ganador en el caucus de Iowa, Mitt Romney y Rick Santorum, que salió segundo, apuntaron al presidente Obama. Romney dijo:
Este presidente es un capitalista clientelista. También es un exterminador de empleo y va a impedir que Estados Unidos genere los puestos de trabajo que necesitamos para nuestros hijos y nietos. Ustedes saben que dijo que quería crear empleos verdes. No creo que hayamos entendido. Lo que quiere es darle trabajo a la gente que le dio los verdes. No creo que la mayoría de los estadounidenses comparta la visión que vende el presidente Obama. Es por eso que no está teniendo éxito. Cuando va por ahí y trata de dividir a Estados Unidos y se alinea con Occupy Wall Street y dice que la división del país es 99-1, no es 99-1. La división es entre los que ganan dinero y pagan impuestos y los que no, ese es el 99-1.
En Nueva York, al menos 500 manifestantes de Occupy Wall Street recuperaron temporalmente el parque Zuccotti en vísperas de Año Nuevo. Los manifestantes apilaron barricadas en el centro del parque que alguna vez fue sede del campamento del movimiento. Durante las acciones, se informó que un manifestante habría cortado la mano de un policía con unas tijeras. Chachary Miller fue arrestado y acusado de un delito grave de agresión. Miller podría ser condenado a 7 años de cárcel. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que fueron arrestadas 68 personas luego de que los manifestantes participaran en una sinuosa marcha por el Bajo Manhattan. Hubo quejas de que la policía interfirió con los periodistas que trataban de cubrir el evento en violación de un memorando del comisionado de policía Ray Kelly emitido hace más de un mes. Un video publicado en YouTube muestra a un oficial que amenaza con confiscar las credenciales del periodista del New York Times, Colin Moynihan, luego de que este fuera empujado por un capitán del Departamento de Policía de Nueva York.
Mientras tanto,
miembros de un grupo clave responsable de difundir las acciones de Occupy Wall Street alrededor del mundo fueron arrestados durante un allanamiento realizado por el Departamento de Policía de Nueva York. El martes, 6 personas del programa en vivo de Global Revolution fueron detenidas en su estudio de Brooklyn tras un aviso de desalojo por parte de la policía. Los 6 fueron acusados de invadir propiedad privada, obstruir la administración de gobierno y resistirse al arresto. Global Revolution cubre diariamente las acciones de Occupy Wall Street desde el comienzo del movimiento en el pasado mes de septiembre. En Ecuador, un tribunal ratificó un fallo por el que se ordena a la gigante petrolera Chevron a pagar 18 mil millones de dólares por contaminar la selva ecuatoriana desde la década de 1970. Residentes del Amazonas ganaron un juicio el año pasado tras una larga causa por los perjuicios ocasionados por el vertido de miles de millones de litros de desechos tóxicos de petróleo por parte de Chevron. El fallo inicial exigía a Chevron el pago de 8.600 millones de dólares. Sin embargo, la cifra pasó a ser más del doble luego de que Chevron no presentara sus disculpas. En un comunicado, Chevron calificó el fallo de ilegítimo e inaplicable por parte de cualquier tribunal que observe el imperio de la ley. Chevron entabló recursos ante tribunales internacionales y estadounidenses para impedir que el fallo entre en vigor. Mientras tanto, un grupo que representa a los demandantes, la Coalición de Defensa de la Amazonia, declaró: la decisión se basa en la contundente evidencia científica presentada durante el juicio que prueba que Chevron deliberadamente vertió miles de millones de litros de desechos tóxicos que envenenaron los suministros de agua de la selva amazónica, lo que diezmó grupos indígenas y ocasionó un estallido de cánceres y otras enfermedades que continúan amenazando miles de vidas inocentes. Chevron tiene ahora una oportunidad de mostrar al mundo que respeta las leyes y tribunales de otros países. En noticias desde África, un grupo de manifestantes nigerianos marchó por el delta del Níger el sábado exigiendo a Royal Shell realizar una limpieza más profunda del inmenso derrame de petróleo del mes pasado. 13 localidades del delta del Níger ya fueron afectadas por el derrame, el de mayores dimensiones en Nigeria en 13 años. Los manifestantes afirman que el derrame está causando la muerte de peces en el océano. Jacob Yuka, jefe comunitario, manifestó:
la contaminación está allí, el problema está allí, por lo que no podemos ir al río, y eso que vivimos de la pesca, no hay manera de poder vivir con nuestras familias. Por favor, para que reine la paz, que el gobierno federal intervenga en el problema inmediatamente.
En más noticias desde África, el famoso músico senegalés Youssou N'Dour anunció sus planes de presentarse como candidato y enfrentar al presidente Abdoulaye Wade de Senegal en las elecciones del próximo mes. Wade, de 85 años de edad, ha gobernado Senegal durante 11 años. Y por último, sismólogos creen que un par de terremotos que sacudieron a Ohio recientemente podrían haber sido ocasionados por el polémico proceso de extracción de gas natural conocido como fractura hidráulica o fracking. Un terremoto de 4.0 de magnitud sacudió a la ciudad de Youngstown el pasado sábado, una semana después de que otro sismo sacudiera una ubicación idéntica. Ambos sitios se encuentran al pie de un pozo de desechos residuales de casi 300 metros de profundidad en el que se inyectaron a presión residuos del fracking. Los sismos fueron el décimo y el décimo primero ocurridos en la cercanía del pozo desde el pasado mes de marzo. La relación entre los sitios donde se llevan a cabo procesos de extracción por fracking y los terremotos también se ha observado en Texas, Arkansas, Colorado y Oklahoma. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.